Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Ya saben que este planeta es cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Así lo decimos siempre. Y también que nos pueden escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí también nos escriben cada semana. Gracias a los que lo hicieron esta última. La entrevista a Alfonso Guerra levantó pasiones. Nos han escrito felicitándonos, pero también con alguna crítica. Asumimos ambas, felicitaciones y críticas, y la verdad, intentaremos seguir trayendo a este planeta personajes que, desde luego, no resultan indiferentes. Respecto a sus comentarios, una última cosita. Nuestro invitado era, por supuesto, bastante culto. Lo demostró, y para algunos, pues lo será más o lo será menos. Todas las personas que vienen a este planeta poseen una cultura mayor o menor, pero la poseen, y pueden haber leído más o menos. De hecho, nosotros decimos que es un programa también para los que no leen. Y bueno, nosotros tampoco vamos a pedir un certificado de más o de menos, porque eso ya depende de cada uno, de cómo los oyentes incluso lo entiendan, la cultura. Vamos ya con el programa de hoy. Lectura y medios de comunicación, como anunciamos. Hace referencia a las recientes jornadas organizadas por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón en torno a este asunto. Nuestros invitados hoy son dos personas especialmente dedicadas a la literatura desde los medios de comunicación. En concreto, nos vamos hasta Sevilla para hablar con el director de un programa de radio llamado Historias de Papel. Se emite en Radio Nacional de Andalucía y su director, que estará con nosotros, es Manuel Pedraz. Y como ese medio tan amplio que es Internet forma ya parte de nuestra sociedad, y así será cada vez más, estará con nosotros también Javier Zelaya, fundador de la revista 212 y el blog comunicacioncultural.com. Nos hubiera gustado invitar a otros muchos compañeros de estas jornadas, pero eso será en otro de los encuentros de este planeta de los libros. Hoy, además de los dos invitados que acabamos de anunciar, como siempre, Literatura de Mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar con nosotros por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y el espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid y presentado por Ana María Ballester Bon, ya está con nosotros. Bienvenida al planeta, Ana María.
Buenas tardes.
Este mes de abril, que acaba de iniciar, es tan literario que supongo que en el Goethe tendrán muchas actividades programadas.
Sí, sí, tenemos una eclosión de actividades.
Muy bien, pues ahora nos lo cuenta dentro de un ratito. Nuestro primer invitado hoy dirige y presenta un programa de libros en radio, aunque no era el único en estas jornadas, nos llamó la atención y queremos recomendárselo a todos ustedes por varias razones. Entre ellas, hubo una razón con la que sintonizamos especialmente. Manuel Pedraz hace una defensa total y absoluta de los oyentes. La hace no solo en el marco de una conferencia o en su programa Historias de Papel. Para él, los oyentes, los lectores, son, yo diría que parte de sí mismo. Manuel Pedraz, bienvenido al planeta de los libros.
¿Qué hay? Buenas noches, encantado con esa musiquilla de flamenco que me habéis puesto.
Sí.
La otra pasión mía es el flamenco, o sea que mira, fantástico.
Pues eso esperemos que esté de fondo a lo largo de esta entrevista. Decía yo lo de su defensa absoluta de los oyentes, de los lectores, porque no sé si estará de acuerdo conmigo, en las jornadas en las que acabamos de estar, a veces hay quien habla con poco aprecio, diría yo, de la audiencia, como si, bueno, pues se pudieran mantener en una especie de torre de marfil y casi a los oyentes lectores se les trata como números, ¿no?
Sí, Eso ocurre también en muchos ámbitos de la literatura, que a veces colocan la literatura por encima de la gente, y yo creo que olvidan lo esencial. La literatura es algo pues que se ofrece para que otro la lea, la disfrute, la interprete y bueno, y la haga suya a su manera. Nosotros desde el principio del programa de Historia de Papel colocamos a los oyentes como lo más importante. A mí no me importa decir, no sé qué es los anillos, que a mí me importa muchísimo más lo que me diga un oyente de un libro que lo que me diga el más fiable, y digo el más fiable, de los críticos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un programa de servicio público cuyo objetivo fundamental es fomentar la lectura, es decir, hacer que haya la gente que lee, que lean más, y los que no leen, pues que lean un poquito más. Por eso para nosotros los oyentes pues son el centro del programa y los convertimos en los protagonistas constantes del programa. Ahora sabe que estamos de 15º aniversario en el mes de abril, y los protagonistas del cumpleaños que vamos a celebrar. Nosotros lo celebramos siempre los cumpleaños trabajando, porque creo que es lo mejor que podemos hacer. Los protagonistas de ese cumpleaños son los oyentes, a los que le hemos pedido que nos envíen 15 líneas de esas que una vez las leyeron y se quedaron siempre para ellos. Y entonces les pedimos también su teléfono para que nos lo dejen. Nosotros los llamamos, nos leen las 15 líneas y luego simplemente les preguntamos, oye, ¿por qué estas 15 líneas y no otras, ¿no? Y la verdad es que ellos, escucharse entre ellos, yo creo que a veces es mucho más positivo de todo lo que uno pueda soltarle así en plan desde un púlpito sobre libros o sobre la lectura y demás, porque al fin y al cabo uno de los objetivos del programa es que la gente, como decimos aquí abajo en el sur, chacharé de libros, que hable de libros como por ejemplo hable de cine,
claro,
en un bar, en la calle, donde sea.
Sí, casi es un club de lectura, ¿verdad? Lo que fomenta Manuel Pedraz en Historias de Papel, que como bien decía, va a celebrar ahora el 15º aniversario. Yo creo que debe ser el más veterano programa de libros de la radio española. Pero como se emite en Radio Nacional de España en Andalucía, muchos oyentes de nuestro planeta de los libros me temo que no lo conozcan. Y sé que a Manuel Pedraz le gustaría que los oyentes de toda España pudieran escuchar pues aunque fuera por internet, ¿no? Como nos ocurre a nosotros.
Claro que además ahora es lo que nos va a... Después imagino que nos contará también pues nuestro siguiente invitado, sí. Javier, ¿no? Que uh-huh. Las facilidades que ofrece internet para este tipo de programas son muchísimas. Yo he vuelto de Zaragoza con tanta gana que le he escrito una carta a mi director, pues espero que no esté yo desvelando ningún secreto de empresa.
No, por favor, además aquí somos todos amigos.
Además, ahora como que estamos en familia, aquí lo podemos contar. Yo le pedí que nosotros podamos hacerle un regalo a los oyentes en el 15º aniversario, ¿no? Y que ese regalo sea pues comodidad para que ellos puedan escuchar el programa mejor y más tranquilamente en casa y cuando quiera. Entonces le he pedido que a ver si hacíamos alguna cosilla para que el programa pudiese estar en internet colocado, como por ejemplo está el vuestro, ¿no? Que yo estos días pues he escuchado alguna de los programas que tenéis colgados en la página web del planeta de los libros.com. Y que yo creo que además es una cosa también que nos reclaman muchos de los invitados que pasan, mucha de la gente que pasa por el programa, ¿no? Porque claro, nosotros por el programa pasan todo tipo de invitados, ¿no? Entonces hay gente que viene, que a lo mejor vive un escritor que vive en Zaragoza o en Barcelona, le hace la entrevista, al hombre le gusta y quisiera escucharla, ¿no? Entonces pues
claro,
cuando le decimos que no estamos en internet, pues se queda así un poquillo como en la era de las tecnologías.
Sí.
Tecnologías baratas como esta de colgar los programas en internet no está al uso de cualquiera, ¿no?
Claro. Y bueno, además me imagino que tiene los archivos sonoros de prácticamente todos estos años de Historia de Papel, ¿no? Podría colgar un histórico importante, supongo.
Bueno, y además, ¿qué podemos hacer? Nosotros, por ejemplo, una de las normas básicas del programa es todo lo que pasa por el... Nosotros solamente hablamos de libros, de recomendaciones de lectura. O sea, que lo que quiere decir que la mayoría de las veces, pues, las informaciones que damos están respaldadas por la presencia de algún invitado, bueno, casi siempre, pues, el escritor o la escritora, la autora del libro. Pero nosotros, todo el que pasa por el programa tiene que leernos algo, aunque sea poquito, pero ya que damos tanto el peñazo con que hay que leer, bueno, pues, que pase que lea un poquito. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una interesante colección, pues, desde hace 15 años, ¿no?, de escritores leyéndonos párrafos de sus libros. Yo digo, no es mucho, nos leen entre un par de minutos, pero la verdad es que una de esas cosas que empezamos desde el principio y los oyentes lo agradecen, especialmente, porque algunas veces nos dicen, pero si yo es que leo muy mal, digo, pero si es que el oyente lo agradece que seas tú el que lo lea.
Claro.
Que yo lo pueda leer mejor o se pueda leer mejor por parte de otra persona.
Claro, decía Manuel Pedraz en estas jornadas de fomento de la lectura y medios de comunicación en Zaragoza, entre otras muchas cosas, que la radio es el medio ideal para el fomento de la lectura. Yo estoy de acuerdo, pero me temo que muchos no se han dado cuenta todavía, editoriales, instituciones públicas, privadas, todas relacionadas con el fomento de la lectura, y todavía pues la radio parece que es el hermano pequeño, ¿no?, de los medios de comunicación en este tema. Todavía en el plan de fomento a la lectura, que yo sepa, no hay ayudas a los programas, bueno, especializados pues, en libros, ¿no?
Como decimos, a lo mejor si hiciesen dosieres de radio, como hacen dosieres de prensa, y los gabinetes de prensa, además de grabar pues las cosas que salen en las televisiones, también grabasen las emisoras de radio, pues a lo mejor no nos hacían más caso. Hombre, yo creo que la radio es el medio ideal por la situación que tenemos en este país, orográficamente, por la situación de los niveles de lectura que tenemos, y por algo fundamental, ¿no? La radio es imaginación, es fantasía. A mí me gusta decir con una cierta retranca que la radio es un puro engaño, ¿no? La radio te puedes inventar pues lo que quieras, tienen la capacidad de fascinar, esa que solamente tienen aquellas expresiones artísticas o aquellos como la literatura, donde el que recibe tiene que aportar, que no consiste en que te lo den todo ya comido y servido, sino que tú tienes que aportar. Entonces yo siempre digo que el mejor programa de fomento de la lectura, en mi opinión, que ha existido, lo hizo un tal Orson Welles, ¿no? Con la Guerra de los Mundos, ¿no? Esa es la radio, esa es la fantasía de la radio, esas posibilidades que tiene la radio para embaucar a alguien leyéndole algo de un libro y hablando con su autor, no lo tiene ningún otro medio. Yo digo, he dicho muchas veces, digo, mira, en el programa, por ejemplo, cuando hablamos de poesía, lo que procuramos es hacer dedicarle el máximo tiempo que podamos, el tiempo que le dedicamos a la poesía, a leer poesía. Y muy mala tiene que ser una poesía, muy mala, muy rematada. Si tú la poesía no la montas con su musiquita, la lees con su tranquilidad y tal, y ese minuto, minuto y medio, dos minutos que tiene, muy mala tiene que ser, digo, para que no suene bien, suena bien. Muy mala tiene que ser, bueno, una novela de 300 páginas, ya se pueden elegir, pues, 30, 40 páginas, que es lo que nosotros, líneas, que es lo que nosotros leemos, para que suenen bien. Muy mala tiene que ser esa novela si no hay nada de allí que tú no puedas leer un par de minutillos. Entonces, esa capacidad de sugestión que tiene la radio, no la tiene ningún otro medio de comunicación, no la tiene la televisión, por supuesto, y no la tienen los periódicos.
Claro. Comentaba también Manuel Pedraz que no todo había sido bonito a lo largo de estos 14, 15 años de historia de papel. Por ejemplo, una vez intentaron acabar con el programa con la excusa siguiente. Los programas de libros son siempre aburridos.
No, acabaron.
Acabaron con él, pero luego volvió a ponerlo en antena.
Tiempo volvió otra vez.
Sí, bueno, la cuestión es que muchas veces Manuel se ha tenido que apoyar en no sé cuántos premios tiene, ya me resulta hasta difícil contarlos, pero creo que debe de tener todos los premios de fomento de la lectura de este país, ¿no?
Pues bueno, me faltan algunos, que me haría mucha falta para seguir manteniendo el programa. Allí tenemos los premios como si fuese una ristra de ajo en el estudio.
Pero gracias a eso...
Sí, pero los premios, yo lo digo, pues... con toda la retranca que tiene, ¿no? Yo el programa lo he conseguido mantener porque cada cierto tiempo, cada 2 o 3 años, había que procurarse un premio. Un premio que ha significado un trabajo en la mayoría de las veces. Otros no, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos 2 veces el premio Andalucía de Periodismo por 2 trabajos especiales que hicimos. Uno de ellos, pues, en el centenario de Luis Cernuda, que la verdad es que nos salió un programa muy bonito por sencillo y por esa capacidad que tiene la radio de, que te decía antes, ¿no? Porque invitamos a personajes andaluces a que simplemente nosotros le enviábamos una edición muy bonita que se editó con el centenario de Luis Cernuda de Ocnos, que es un libro muy radiofónico, ¿no? Es un texto muy cortito, muy pequeño. Entonces nosotros lo que hacíamos era pues llamar a personajes conocidos, pues Baltasar Garzón, Pérez Villalta, Luis Gordillo, andaluces que eran muy conocidos, Antonio Banderas, Paz Vega, en aquel momento estaba pues saliendo un poco, le decíamos, no, te mandamos Ocno y tú nos lees lo que quieras, nosotros vamos, te lo grabamos, y simplemente hicimos eso y luego montar el programa con música. Bueno, el programa fue un éxito, no solamente en la audiencia, sino pues que consiguió premios como este, el premio Andalucía de Periodismo. Otros premios que nos han dado, la verdad que nosotros nos hemos presentado, por ejemplo, y se lo agradeceré siempre, ¿no?, al gremio de editores de Cataluña, porque para nosotros significó, nos han dado dos veces el premio Atlántida, uh-huh. Y para nosotros significó mucho porque, bueno, pues aquí abajo, pues dicho así con el lenguaje a nivel de calle, que los catalanes te premien a un programa andaluz o que te premien un programa con un premio como el de la Atlántida, pues la verdad que para nosotros significó una vacuna contra posible. Porque es que además nosotros tenemos el programa el domingo a mediodía, que es un espacio que tú sabes que mayoritariamente está ocupado por los programas de deporte, o lo que quiere decir programas de fútbol. O sea, nosotros llevamos 15 años quitándole el tiempo a un programa de fútbol, lo cual, hombre, no quiero yo aquí ponerme medalla, ¿no?, pero que convierte el hecho en más heroico. Quiero decir que hay que hacer más esfuerzo para mantenerlo y para que a nadie se le ocurra, oye, si lo fácil en cuanto a dar contenido, y también imagino que en cuanto a rentabilidad de audiencia en un programa de deporte, porque va a haber aquí un señor diciendo que es importante leer, ¿no?
Sí, la verdad es que es difícil a veces salvar esos espacios, pues no solamente a los deportes, sino también pues a la radiofórmula o a la música, ¿no?, en general.
Sí, los programas de... A veces yo también admito que nosotros los profesionales hemos tenido a veces parte de culpa en convertir los programas de libros, como a mí me dijo un director que tuve, los programas de libros son todos aburridos, por eso ni la había escuchado, ¿no? Uh-huh. Y a veces nosotros también, los profesionales, pues colocamos la literatura a una distancia, como si fuese algo superior, que lo es, que yo no digo que no lo sea. Pero para lo que nos ocupa aquí, que es fomentar la lectura, hombre, la literatura no digo yo que haya que rebajarla y meterla en los charcos, pero sí que hay que ofrecerla en unos niveles asequibles.
Claro.
La gente, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho, a veces es mucho más fácil animar a la lectura de la gente hablando de los aledaños de un libro que del casi que del propio libro, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos invitados que hemos tenido, Eva Díaz Pérez, una compañera de periodista andaluza que ha sido finalista ahora del premio Nadal, con una novela centrada en las misiones pedagógicas, que la novela está muy bien y que la trama está muy bien y está muy bien construida, pero yo estoy convencido que hablando de la fascinación que produce un proyecto como las misiones pedagógicas, uno de los, yo creo que el último gran proyecto revolucionario con la cultura como referente que se ha producido en este país, que consistía en enseñar a la gente a leer, a escribir, en acercar a los que nunca habían visto el cine, enseñarles el mar, en aquellas películas de Valdelomar, yo creo que se anima mucho más a la gente acercarse a ese libro, pues por ejemplo, dando detalles de esa fascinación y ese proyecto factuoso que fue las misiones pedagógicas, que a veces, incluso hablando del propio libro, y yo creo que a veces pues caemos en la pues en el pecado, digamos, ¿no?, de querer diseccionar el libro a unos niveles que a veces
sí, la gente... Incluso de ir de experto, sencillamente, ¿no? Por no hablar, por supuesto, de todo el elitismo que rodea la literatura, aunque, bueno, pues más que en radio, suele eso ocurrir en la letra impresa, ¿no? O sea, en periódicos o en revistas. Pero, Manuel, aparte de, bueno, pues de esa cuestión de accesibilidad, de ese romper la barrera de los programas culturales en general, y de libros en particular, además de los premios, hay algo que, bueno, que nos puede ayudar muchísimo, y es, por ejemplo, las jornadas, estas jornadas que acaban de celebrarse, porque en concreto yo recuerdo que decía algo así como que era una inyección de ánimo para 4 o 5 meses. Yo no sé si para tanto, pero tengo que coincidir en que para nosotros los de la radio, que nos tengan en cuenta en unas jornadas de medios de comunicación, ya es un hito en este país.
Sí, pues yo creo que padecemos el síndrome del llanero solitario, ¿no? Porque cuando uno tiene programas así a nivel nacional, yo trabajo en Radio Nacional de España, ¿no?, pues ves el poderío que se tiene, pues cuando llegas a todo el mundo y demás. Pero cuando uno, pues, digamos que está perdido en las colonias, como yo digo, pues así...
En las provincias,
sí,
pues, o autonomías.
Entonces está uno como perdido. Claro, yo me acuerdo en la jornada, pues claro, pues estas cosas las habla uno aquí, pero a veces se siente un poco como como un animal raro, ¿no? Mira alrededor y dice, ¿por qué me tengo yo que complicar la vida aquí haciendo esto? Porque claro, estas cosas tampoco, digamos, que tienen una remuneración económica, que yo, como decía, yo trabajo de lunes a viernes y hago un programa, y luego los domingos me regalo a la casa este programa de libro. Entonces, ver que te encuentras en un foro donde ves gente que tiene tus mismas inquietudes, incluso tu misma militancia, porque todo esto se consigue a base de militancia, de quitarle tiempo, pues, a veces a la familia, al ocio y demás, que hablas de estas cosas, que no solamente te escuchan, sino que ves tú que a los otros les pasa lo mismo, ¿no? Pues la verdad, pues, que se siente uno un poquito más. Y luego, además, porque yo creo que también, en parte, pues, nosotros tenemos un poco la obligación de organizarnos, ¿no? Para reclamar también nuestro terreno. Aquí en este país todo el mundo que está organizado pues consigue cosas, ¿no? Los autores están organizados en sus organizaciones y tienen su, bueno, pues pueden presentar sus proyectos, pueden hacer sus reivindicaciones, pueden hacer su presión, ¿no?
Sí.
Yo creo que en esto tenemos que ayudarnos todos un poco, porque claro, todos los programas de libros de las radios del mundo mundial que tenía Manolito Gafota, yo creo que están tan en tenguerengue como el mío, o sea, que llega cualquiera que...
Bueno, no estaría yo tan segura de eso, porque solamente hay que echar un vistazo a la página web de la BBC Radio para ver los programas de libro que hay, y bueno, pues algunos llevan años y años.
No,
y...
en España.
Ah, en España, sí, en España la cosa está un poquito mal. En ese sentido, quizás la propuesta que más nos entusiasmó a la mayoría, por lo menos a los pequeños, que efectivamente somos los que más necesitamos unirnos, fue la propuesta de una asociación de crear una asociación de periodistas culturales, porque hay asociaciones para periodistas deportivos, económicos, de moda, pero de cultura no hay.
Claro, pues
es extraño, ¿verdad?
Ahí perdemos también un poco, y hay planes que, y se están haciendo cosas, se están haciendo cosas. El plan nacional de fomento de la lectura es muy importante. Aquí en Andalucía tenemos el papel, que es plan también pues similar que se está desarrollando aquí. Lo que ocurre es que los interlocutores en estos casos, pues tú verás que siempre son los mismos, que no digo yo que no tengan que ser, pero que creo yo que desde el punto desde la visión que tenemos los medios de comunicación en lo que hay que hacer y las necesidades que la sociedad tiene pues para fomentar la lectura, tenemos cosas importantes que aportar, y al fin y al cabo los beneficiados van a ser pues la sociedad, y insistiendo en algo muy importante. Yo decía también en las jornadas que cuando hablamos de fomento de la lectura, hablamos de cosas muy serias, hablamos de cosas tan serias y a veces que pueden parecer que tienen tan poca relación como esto, como es el informe PISA. El informe PISA se dice que uno de los grandes fracasos escolares de este país es la comprensión lectora. O sea, si estamos propiciando que la sociedad se preocupe más porque todos leamos un poquito más, yo creo que estamos trabajando por cosas muy importantes. Y además ahora empezamos a tener pues toda una amplia sector de la población en la que, porque hasta ahora había mucha gente en España que no había leído.
Manuel,
no había leído. ¿Sí?
Lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Solo me gustaría pues que nos encontráramos en otras jornadas o bueno, pues en algún otro espacio radiofónico de estos nuestros, aquí o allá, y poder seguir hablando de libros, y así, bueno, pues ir uniendo esfuerzos para ver si la radio en general pues tiene un poquito más de consideración.
De vez en cuando hay que dejar de hablar para leer.
De vez en cuando hay que dejar de hablar para leer, efectivamente.
Hay que sacar tiempo.
Un abrazo, Manuel Pedraz, y hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte.
Mañana 2 de abril es el Día del Libro Infantil, el Día Internacional del Libro Infantil, y como todos los años se elige un cartel anunciador y un mensaje dirigido a todos los niños del mundo. Este año la selección ha recaído en Tailandia y el mensaje es de Chakrava Posayakrit. Y dice él así: la búsqueda del saber a través de la lectura debe recibir un trato prioritario y debe de ser fomentado desde la infancia. En mi opinión, a los niños tailandeses desde siempre se les ha inculcado el deseo de conocer a través de la lectura, y esta se ha basado en una cultura y una tradición. Y bueno, continúa, podríamos seguirlo leyendo, pero seguro que mañana se lo van a encontrar en muchos espacios, en internet, en bibliotecas, en todos aquellos lugares relacionados con el libro. A lo largo de los últimos 15 años, nuestro siguiente invitado, Javier Zelaya, ha colaborado en proyectos de formación y comunicación para muy diversas e importantes compañías. Una gran experiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías en la comunicación. Él es editor, como decíamos al principio del programa, de la revista 212 y del blog Comunicación Cultural, ambas publicaciones muy recomendables y fácilmente localizables en internet. Javier Zelaya, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves, muchas gracias.
Recuerdo a los oyentes que compartió programa con nosotros y con nada menos que con Jorge Herralde hace algo más de 2 años, cuando hablamos de promoción editorial. Habían hecho un estudio en 212 de cómo se promocionaban las editoriales, y gustó mucho ese estudio, y hasta la fecha creo que no han parado en el apoyo, en el fomento de los libros y de la lectura, ¿verdad?
Sí, es cierto. Cada año publicamos un estudio que analiza, como si fuera un observatorio, el uso de las nuevas tecnologías para el fomento a la lectura y la promoción del libro. Y además me hace mucha ilusión estar hoy en tu programa, porque este mes cumplimos nuestro 4º aniversario en la red, o sea que es una manera excelente de celebrarlo con los lectores y oyentes.
Claro, en estas jornadas de fomento de la lectura en Zaragoza, comentábamos que, bueno, Javier Zelaya lógicamente participó en el apartado de internet, y comentábamos que quizás los más escépticos somos los más mayores. A mayor edad hay un mayor escepticismo respecto a las posibilidades de internet, mientras que los jóvenes pues ya lo usan como una herramienta más de comunicación, ¿no?
Pues sí, pero hombre, es muy humano. Cada vez que la sociedad cambia, y en estos momentos estamos en una época de transición, pues aquellas personas que han vivido un pasado, pues siempre lo recuerdan como lo mejor, ¿no? Las nuevas generaciones parece ser que nacen genéticamente con internet en sus venas y no le tienen ningún miedo al ordenador ni ningún miedo a navegar por ese mar de letras, de sonidos e imágenes que nos ofrece la red. Pero ni es tan complicado, ni me van a dar ni un premio Nobel por esto, y yo invito a aquellos que tengan un cierto recelo a que se metan en internet, que encontrarán maravillas.
Claro, el recelo inicial en el sector del libro en concreto, recelo ante las nuevas tecnologías, podría ser un poco comparable al recelo que para algunos intelectuales pueden ser palabras como radio, televisión. Es decir, es un poco el no saber cómo se pueden compaginar a veces los medios, ¿no? Cuando lo deseable sería que todos pudiéramos complementarnos de alguna forma, ¿no?
Sin duda, es yo creo los motivos son varios. Por un lado pueden ser personales y por otro profesionales. Personales, a lo mejor esas personas no son usuarias de internet a diario, a título personal, pues para leer correos electrónicos o para conversar con diferentes personas o para encontrar conocimiento e intercambiar ideas en la red. Y a nivel profesional, pues hay gente que a lo mejor trabaja en un medio determinado, como puede ser prensa escrita o una revista cultural o una editorial, y ve todo esto como una amenaza, cuando verdaderamente son todo oportunidades. Yo creo que tenemos por primera vez en la historia una nueva generación que escribe y lee más que nunca. Puede que con faltas de ortografía y con alguna falta gramática, ¿no? Pero lo importante es eso, que se lee y se escribe más que nunca. Y esos miedos y esos recelos iniciales que puede tener cualquier persona, a título personal o a título profesional, desaparecen una vez que empiezas a ver en internet que hay más oportunidades que amenazas. Internet no es más que un reflejo de la vida real, de la vida analógica. En internet hay mucha excelencia, hay contenido maravilloso, hay creación literaria, hay creación artística, y desgraciadamente, como en la vida real, también hay mucho contenido poco relevante, para no decir basura, para no ofender a nadie. Hay contenido que no interesa a nadie, hay contenido que no aporta nada, pero igual que en la vida real. En la vida real hay muchos libros en librerías que aportan muy poco y que se editan, desgraciadamente, matando muchos pinos. Hay muchos libros que obtienen reseñas y lo mismo pasa en Internet. Hay mucho contenido que no debería estar ahí, pero está ahí. Y lo que tiene que hacer el usuario es intentar buscar y encontrar aquello que verdaderamente le aporte algo de valor.
Curiosamente, los dos, Javier Zelaya y yo, hemos escrito un artículo a la vuelta de esas jornadas de fomento de la lectura. Lo hemos colgado en Internet, cada uno en su propia página, claro. Yo recomiendo su artículo, el de Javier Zelaya, porque da muchas pistas para el fomento de la lectura a través de las nuevas tecnologías. Me hablaba además el otro día, por ejemplo, de la importancia de las redes sociales de Internet en la lectura y en la escritura. La verdad es que a mí me interesa cómo podría, por ejemplo, yo entrar en una red social de estas y qué podría hacer por fomentar la lectura.
Bueno, en primer lugar, lo positivo es que son gratuitas. Lo único que conlleva es tu tiempo. Pero bueno, en vez de dedicarlo a lo mejor a ver un programa de televisión tonto, por así decirlo, lo puedes dedicar a encontrar gente que tenga tus mismas aficiones o hábitos de lectura, o te descubra nuevos autores o nuevas lecturas. En España son todo un fenómeno que seguimos un poco la estela de países anglosajones que, como siempre, nos llevan a lo mejor unos ciertos meses de delantera. Hay redes sociales en España como MySpace, que tiene ya cerca de 900.000 usuarios, Facebook, que la última vez que lo vi tenía cerca de 400.000, o la red social 20, donde la gran mayoría de los chavales de este país conversan e intercambian todo tipo de cosas en esas redes sociales. Al igual que en la vida real, la gran mayoría de los intercambios y la gran mayoría de las conversaciones, desgraciadamente o afortunadamente, no son sobre libros. O sea, son chavales que hablan de un montón de temas, pero sorprendentemente, entrando sobre todo en MySpace y en 20, te encuentras que esos chavales muchas veces hablan sobre libros. Se recomiendan lecturas, se recomiendan autores, se recomiendan clubs de lectura, se recomiendan todo tipo de cosas relacionadas con el mundo del libro. Y cualquier persona lo que debe hacer es acercarse a estos sitios web, darse de alta, como decía al principio, son gratuitos, creas un perfil. Anteriormente, todos estos sitios, los chats y los foros, tenían como denominador común el anonimato. Y nada en Internet nace sin antes haber, por así decirlo, una fase anterior, ¿no? Y la primera fase reinó el anonimato, y en esta segunda fase, lo que se denomina la web 2.0 o la web social, hay mucho ego y todos nos presentamos con nuestros nombres y apellidos. Tú eres Javier Zelaya en la red, y Javier Zelaya habla sobre sus gustos, aficiones en relación a los libros, y lo comparte con terceros. Y hay herramientas muy interesantes. Yo estoy suscrita a varias, y por ejemplo, si tú y yo estamos en una red social y yo me compro un libro en la librería virtual Amazon, a través de estas herramientas tú te enteras de cuál ha sido el último libro que yo me he comprado. Y si tú, por cualquier motivo, a lo largo de nuestras conversaciones me has seguido mis lecturas y ves que me he comprado tal libro, pues a lo mejor te interesa también comprártelo. O cualquier comentario que yo haga en la red social, inmediatamente a todo ese grupo de amistades que yo tenga, le llega ese comentario. Es muy interesante porque, así como antes en las generaciones anteriores todos los temas de privacidad o todos los temas de identidad eran algo que eran como secretos de Estado, y muchas veces nuestros padres nos decían que no se entere la vecina, que no se enteren de este escándalo, ese tipo de cosas. Hoy en día estas nuevas generaciones, que muchas veces se los culpa de un montón de cosas, y yo creo que muchas veces sin razón, son mucho más abiertas y son mucho más sinceras, y yo creo que son mucho más democráticas, mucho más transparentes, y yo creo que eso es por el bien común de la sociedad. Y hay mucha cultura y hay mucho libro en esas redes sociales.
Bueno, pues vamos a tener que entrar en alguna, por lo menos. Además, esas redes sociales pueden paliar una de las críticas que más se le hace a Internet, y es la soledad de la red de redes, que tanta tecnología precisamente nos acabe distanciando. Realmente, bueno, se trata simplemente de unir Internet pues a otros medios tradicionales, tampoco tiene por qué ser exclusivo, ¿no? Y utilizarlo en la medida de lo que uno cree conveniente, ¿no? También, bueno, pues por parte de profesionales de todo tipo, supongo.
Exacto. Siempre en la vida, como decía, Internet más que es un reflejo de la vida real, siempre en la vida los extremos han sido malos. De aquellas personas que se han encerrado en su cuarto y lo único que han hecho es leer y no han conversado con nadie y no han tenido una vida social, pues tampoco han sido personas normales. Entonces, en Internet también aquellas personas que lo único que hacen es estar conectadas en la red y no tienen una vida y no hacen deporte y no salen, no conversan con sus amigos, no son personas normales. Pero la gran mayoría de los usuarios utilizan Internet como una herramienta complementaria a sus vías de comunicación y sus vías de información. Lo que sí es cierto es que las nuevas generaciones y muchas de las anteriores generaciones, gente de 25 o 40 años, empiezan a utilizar Internet como su principal vía de comunicación e información. Encontramos mucha de la información que antes teníamos que pagar en los kioscos por ella. Ya nos cuesta muchas veces comprar un periódico porque a primera hora de la mañana tenemos toda esa información en la red, y cuando bajamos a lo mejor al kiosco nos damos cuenta que ¿por qué tenemos que pagar por algo que ya tenemos ese conocimiento? A no ser que ese algo nos aporte un valor añadido. Y yo creo que ahí es donde, por ejemplo, los suplementos culturales van a tener que redefinirse. Si yo ya he leído esas reseñas, si yo ya he leído esas entrevistas en el formato digital, ¿qué me ofreces tú para que yo esté dispuesto a pagar un euro por comprarme ese suplemento, ¿no? Entonces yo creo que vienen unos años muy interesantes de transformación, unos años donde van a cambiar muchas cosas, y medios como, ejemplo, la radio, y que era la gran olvidada desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista de herramienta de comunicación, Internet le ofrece una nueva ventana que yo creo que va a ser un nuevo despegue de la radio, porque este programa, como en tu caso, que lo tienes colgado en Internet, uh-huh, una persona que a lo mejor haya salido a cenar o que tenga que estar ahora con sus hijos porque uno está enfermo o lo que sea y no pueda escuchar este programa, puede entrar en tu página web, planetaloslientes.com, y descargárselo mañana y de camino al trabajo escucharlo tranquilamente en el autobús, en el tren o en el coche en su MP3. Estas nuevas vías de comunicación nos van a permitir intercambiar ese conocimiento y intercambiar esas conversaciones entre personas, donde antes nos obligaban a ver la televisión a una hora y a las 10 de la noche ver una película, y a lo mejor no me apetecía o tenía otro plan. Y entonces Internet lo que me ofrece es yo elegir el momento que yo quiero obtener contenido o intercambiar contenido, es decir, ir a la red y volcar contenido, que pocas veces se habla de esa escritura y de ese volcado de contenido que hacen los ciudadanos en Internet. Todo ese contenido que tenemos en la red, como por ejemplo en Wikipedia, como por ejemplo en los blogs, es gracias a gente que dedica su tiempo libre a escribir sobre biografías de autores o reseñas de libros de lectores entre lectores, y que lo hacen gratuitamente y por amor a la lectura. Y poca gente se lo reconoce. Yo creo que la sociedad debería reconocérselo.
Claro, y la verdad es que respecto a nuestro programa hay dos pequeñas cositas que me gustaría comentar, y es que no solamente se escucha en el programa de la semana. Nosotros, a través de las estadísticas, podemos ver que se escuchan programas anteriores e incluso el primer programa que hicimos se sigue escuchando. Y además, por ejemplo, también cualquier innovación rápidamente tiene su efecto y suele ser para bien. Por ejemplo, esas pequeñas frases que ahora sacamos de cada programa, pues están teniendo mucho éxito, aunque no sea igual que el programa, aunque intentemos sacar solamente cuatro párrafos, pero tengo conocimiento de que eso está siendo muy muy visto, ¿no? Porque a veces no nos da tiempo para todo. Entonces, unir todas estas herramientas, pues bueno, supongo que con el tiempo cada vez se hará de una forma más efectiva, ¿no? Yo no sé si quiere aprovechar Javier Celaya para recomendar algún sitio más de Internet, aparte de los que hemos mencionado, en la mesa debate en la que participó Javier Celaya. Estaba también Toclan, un sitio que yo recomiendo de Internet también, en el fomento de la lectura. Y bueno, sé que hay muchísimo en Internet, y precisamente por eso la dificultad de la pregunta, ¿no? El elegir a ver a quién quiere mencionar Javier Celaya.
Bueno, como muchas veces me han hecho esta pregunta, uh-huh, un momento dado me senté y dije, bueno, pues voy a crear mi lista de los 40 principales, pero no 40 principales desde el punto de vista de audiencia, sino bajo mi criterio de mi calidad, desde el punto de vista de contenidos. Y esa lista la puede encontrar cualquier oyente de tu programa, uh-huh, en un sitio que cree en Internet que se llama agregadorcultural.com. Cuando lleguen a este lugar se encontrarán los 40 principales lugares de contenido cultural que, bajo mi criterio, y hay gente que puede estar a favor o en contra, considero que aportan un valor al fomento a la lectura y a la reseña de libros. Cuando estuve haciendo esa labor de investigación en la red, que pues conlleva una criba y conlleva pues un poco ir reduciendo ese volumen de lo que te vas encontrando, la gente debe tener en cuenta que a diario se crean cerca de 7 millones de páginas web nuevas. Es impresionante. Todo esto de la web 2.0 es muy positivo, que cualquier ciudadano pueda escribir un blog y pueda volcar su poesía o sus relatos o sus novelas o lo que sea, ¿no?
Sí.
Pero hace esta labor, como tú me has preguntado, de encontrar algo de calidad, pues más difícil. Y luego, como vicepresidente de la Asociación de Revistas Culturales en Formato Digital en España, tenemos un sitio web donde estamos agrupados, que es arde.org.es, donde la gente podrá también encontrar la relación de sitios web de contenido cultural y acceder a los diferentes sitios web y ver aquello que le gusta y aquello que quiera a partir de ahora pues seguir detenidamente.
Nos tenemos que despedir, pero no quería hacerlo sin comentar que se va precisamente al lugar en el que se encontraba nuestro primer invitado. Se va a ir a Sevilla, a la Feria del Libro de esta ciudad, y se va a ir con una propuesta revolucionaria para el fomento de la lectura. Va a crear un espacio, una carpa para el fomento de la lectura sin libros. Usted va a poner solamente pantallas.
Sí, por primera vez va a haber un stand en una feria de libro sin libros.
Bien.
Lo que queremos transmitir a los lectores es que empiezan a ya emerger nuevos soportes de lectura, los famosos libros electrónicos en inglés, e-books, que nos van a permitir complementar la lectura en libros. El libro va a seguir ahí, no va a desaparecer, por mucho que vaya gente por ahí contando historias de misterio, por así decirlo, que van a permitirnos leer a través de pantallas. Y lo que vamos a hacer en este stand, que lo organiza la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, es crear una alternativa a la edición en papel, que va a ser la edición digital. Y el 7 de mayo, en el Ayuntamiento de Sevilla, vamos a organizar durante todo un día unas jornadas sobre este tema, y vamos a llevar también 7, por ahora, soportes de lectura electrónicos para que todos aquellos visitantes de la feria lo puedan tocar, lo puedan ver y puedan ver lo amable y lo cómodo que es leer en pantalla.
Bueno, pues solamente puedo esperar que en Madrid, en la Feria del Libro de Madrid, tomen buena nota de iniciativas como esta. Javier Celaya,
pues
un
espero
placer,
que sí,
como siempre.
Encantado colaborar con cualquiera que se quiera arrimar a Internet, que eso es el futuro, yo creo, para el fomento a la lectura y el sector del libro.
Muy bien, pues es este programa que también es un espacio de Internet. Muchas gracias y hasta otra próxima ocasión. Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos ya en el espacio que dedicamos a todos ustedes, a los oyentes, en el que nos pueden llamar para contarnos lo que quieran en torno a los libros. El teléfono 91-389-2427, y como siempre les invitamos al teatro. A ver, en esta ocasión, La señorita Julia, de August Strindberg, dirigida por Miguel Narros e interpretada por María Adanes, Raúl Prieto y Chusa Barbero. Una obra sobre la lucha de clases social, lucha sexual, lucha familiar, ideológica. Dice el Centro Cultural de la Villa, donde se representa la obra, que si la miramos sin juzgarla, podremos descubrir que en realidad la señorita Julia somos todos nosotros. Claro, con la distancia de más de un siglo. Pero sin duda, las relaciones humanas no han cambiado tanto en este tiempo. Tenemos entradas para mañana miércoles a las 8 de la tarde en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. este es el espacio Goethe con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid y Ana María Ballester Bon, que ha estado muy calladita a lo largo del programa, pero escuchando, ¿no? Escuchando
sí,
y leyendo.
Escuchando muy atentamente y además una cosa que no tenía planeada, pero que voy a mencionar sobre una cosa que ha dicho Manuel Pedraz al principio, sobre esto que el homenaje que van a hacer a sus lectores es pedirle sus 15 líneas favoritas y luego que ellos expliquen por qué. Pues hay precisamente una fundación de fomento a la lectura en Alemania que se llama Stiftung Lesen, que Lesen es leer, o sea, Fundación Leer prácticamente, que en alguna otra ocasión ya la describiré con más detalle, que han hecho un concurso nacional en toda Alemania sobre cuál es la primera línea favorita en Alemania. De toda Alemania, de toda la literatura, y no solo la literatura alemana, creo recordar que también que se podía decir cualquier, la primera frase. Uh-huh. Entonces, bueno, no voy a revelar cuál es, además es una línea muy cortita, pero me ha hecho gracia porque esto es algo que Manuel Pedraz ha hecho en su programa, en formato así pequeñito y tal, en Alemania se ha hecho pues a nivel prácticamente nacional, con participación de colegios, de profesores, de uh-huh. universidades, bueno.
No sé si era exactamente lo mismo, porque creo que Manuel Pedraz les pedía a los oyentes que esas 15 líneas fueran escritas por ellos mismos, me ha parecido entenderle, pero en cualquier caso...
Ah, no, yo entendí. Pues tendremos que preguntarle y nos defina.
Todo lo que sea que, bueno, que los oyentes pues nos escriban o incluso nos llamen, como ya lo están haciendo algunos, pues bienvenido sea. Y bueno, ¿qué tenemos de literatura y de cultura alemana esta semana?
Pues de cultura alemana, bueno, hay un poco de todo esta vez en el espacio Goethe. Y además, para llevar la contraria, que siempre viene bien, ahora que empieza la primavera, voy a hablar del otoño. Y es que mañana, el día 2 de abril, se inaugura en el Goethe Institut, que por cierto, voy a recordar la dirección, que siempre viene bien, que está en la uh-huh. calle Zurbarán número 21. Por metro Alonso Martínez o Colón. Bueno, pues mañana a las 7:30 se inaugura una exposición de fotografía que se titula Imágenes de Otoño, de un fotógrafo alemán que se llama Micha Bojanowski. Uh-huh. ¿Y de qué otoño estamos hablando? Pues de lo que en Alemania se llegó a llamar un otoño caliente, que fue, bueno, se centró en 1977. Tuvo sus orígenes ya en el 68, pues debido a que se llegó a respirar un ambiente político muy tenso. Esta exposición muestra escenarios originales que hace años estuvieron en boca de todos a causa de las acciones violentas de la RAF. Bueno, es la verdad es que yo ya la he visto hoy, que la estaban colgando por ahí. Es una manera distinta de acercarse a la historia a través de una mirada artística y además recomiendo, claro, acercarse mañana a la inauguración, ver la exposición y estar atentos al programa Cámara Lúcida de fotografía que se emite en esta misma cadena, en Radio Círculo, los martes a las 8, o sea, dos horitas antes de que estemos nosotros con el Planeta de los Libros, y que también van a dedicarle un tiempo a esta exposición.
Sí, quizás el próximo martes incluso lo hagan, ¿no?
Puede ser el próximo martes, la verdad es que no he captado el dato, por eso digo, estar atentos al
programa. Bueno, para todos los que les guste la fotografía, pues por supuesto recomendarles ese programa Cámara Lúcida, aquí en Radio Círculo, los martes a las 8 de la tarde. Y bueno, estas revueltas que empezaron en Alemania en el mítico año 68, supongo que tendrán mucha información de ellas, ¿no? En su página de internet, en su biblioteca.
Efectivamente.
Para los que quieran más información.
En el Goethe Institute, ¿no? Pues hemos decidido dedicarle pues a este aniversario del mítico, como tú decías, año 68, pues a reflexionar sobre pues las revueltas estudiantiles que tuvieron lugar. Y efectivamente en nuestra página web se puede encontrar información y links diversos. Lo que pasa es que yo, pues para preparar este programa, me he dedicado a buscar información sobre libros específicos para recomendar a los oyentes que estén interesados en este tema, porque hemos visto que internet y libros impresos se complementan y se puede hacer las dos cosas, pero me he encontrado con que lamentablemente no hay mucho donde elegir en idioma español. Por ejemplo, yo leí una novela de Uwe Timm, que es un escritor que sí tiene cosas traducidas al español, pero tiene una novela que se titula Gott, rojo, muy significativo el título, en el que, bueno, habla de cómo esos ideales al principio son muy, muy ardientes y tienen ímpetu renovador y unas ideas maravillosas sobre cómo se puede introducir más democracia y más libertad en la sociedad, y 30 años después, pues lo que ha pasado.
Bueno, pues la recomendamos especialmente para los editores que quieran editarla en castellano, ¿verdad?
Exactamente, yo pienso que es una novela que hay que traducir ya.
¿Y alguna otra que quieras recomendar?
Luego hay un libro que no es una novela, pero que se lee casi como una novela porque es apasionante, que se titula El complejo Bada-Meinhof, de Stefan Aust, que es un libro que, bueno, aparte de ser muy emocionante, está rigurosamente documentado y que narra pues desde el 68, desde el principio hasta el que se disolvió, la historia de la RAF. Y bueno, otra recomendación para un editor avispado,
porque tampoco lo tenemos en castellano,
no está traducido.
Muy bien. No sé si alguna otra cosita sobre este tema o algún otro que tenga.
Bueno, lo que he encontrado al final para dar algún tipo de pista en idioma castellano para los oyentes es en la página web de la Deutsche Welle, que es www.dw-world.de. Ahí sí hay muchos contenidos en español sobre temas muy diversos de actualidad alemana, y ahí sí hay información sobre este tema también, aparte de un gracioso test de ciudadanía que a nosotros aquí en España igual nos suena de algo, que es un plan que yo creo que ya se ha dejado caer, pero que se puede hacer incluso un pequeño test a ver si uno podría aspirar a ser ciudadano alemán o no.
Eso por internet, ¿no?
Eso por internet, sí.
Bueno, pues ¿por qué no tener un segundo país de residencia, verdad?
Vale.
Gracias, Ana María Ballesterbón, y hasta la semana que viene. Y este es el espacio Literatura de Mujeres, en colaboración con el Instituto de la Mujer, y que cada semana nos presenta María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Hola, Nieves, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué nos recomienda hoy de lectura, de literatura de mujeres?
Bueno, pues hoy traigo hasta este planeta, bueno, un libro de poesía de una gran poeta, la peruana Blanca Varela, que está publicado en Galaxia Gutenberg, y es, bueno, es una recopilación de su poesía de 1949 al 2000, y se titula Donde todo termina, abre las alas. Uh-huh. Y bueno, Blanca Varela, para quienes no la conozcan, es una de las poetas más importantes de Latinoamérica. Fue premio Reina Sofía de Poesía en 2007, estaba propuesta para el premio Cervantes, que el que ganó Hellman, que también estaba muy bien, pero nos hubiese gustado que hubiese sido para Blanca Varela, espero que la próxima vez. Y bueno, tiene una obra no demasiado extensa, porque además es una poeta muy rigurosa. Se dice que rompía los poemas que no le parecían lo suficientemente buenos, así que bueno, pues es una poeta, bueno, ya tiene sus años, nació en el 1926, Y tenemos esta obra donde está, yo creo que casi toda su poesía reunida. Así sí. Recomiendo este libro y esta voz que en realidad, bueno, es difícil de encuadrarla, además en una generación, porque como decimos, toca muchos temas y tiene un estilo que a lo largo de su vida, bueno, pues ha sido distinto. Pero desde el principio se reconoció su voz, desde su primer poemario que editó Octavio Paz en París, pues ya se vio que iba a ser una gran poeta, y de hecho, bueno, pues es una de las mejores poetas latinoamericanas vivas, aunque bueno, ya muy muy mayor y enferma. Pero bueno, traigo estos poemas hasta el planeta para que pues llenemos la vida de buena poesía.
Sí, y me decía que sobre todo nos recomendaba Ese puerto existe, ¿no? Su primer poemario. La verdad es que nos gustaría seguir hablando de Blanca Varela, esperamos poder hacerlo más y en otra ocasión, pero ya, pues tenemos ya que irnos ya del planeta de los libros. María García Zambrano, gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Muy bien, gracias.
Pues que nos estamos yendo. Gracias, como siempre, a todos los invitados, a todos los que nos han escuchado. Esperamos que se acerquen de nuevo a este planeta de los libros el próximo martes. Para entonces, les traemos una propuesta muy diferente. Nos vamos a adentrar en una narrativa o narrativas calificadas por muchos de mutantes. Ese es el título, Mutantes, el título del libro de la editorial Berenice, que reúne a varios autores dentro de esa narrativa española de última generación. Escritores mutantes que no deben de confundirse con el libro Mutantes, recientemente publicado por la editorial Anagrama. La editorial catalana habla de la mutación genética. La cordobesa Berenice habla de otras mutaciones no menos interesantes. Antes las de la narrativa, las de la literatura. Así que hasta el próximo martes, seguimos como siempre en www.elplanetadeloslibros.com y hasta entonces, que sean muy felices.